allí Roberto Bachmann, nuestro analista de confianza. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Bien, gracias por la paciencia. Roberto, ¿cómo lee estos tres resultados, Misiones, Jujuy y La Rioja del día de ayer? ¿Lo sorprendieron?
No, eran esperados totalmente. Digamos que son tres provincias donde no hay dudas. Fueron claros triunfos, contundentes, además, de tres fuerzas diferentes. En Jujuy ganó el radical, digamos, Gerardo Morales, era otro candidato, el subministro de Economía actual, que va a ser el próximo gobernador. Hay que recordar que Gerardo Morales no tenía más reelección. Estaba en la boleta igual Gerardo Morales, porque también se elegían convencionales constituyentes. Claro. Para reformar la constitución de la provincia, Gerardo Morales encabezaba esa lista, o sea que estuvo en la boleta de alguna manera, ganaron de manera contundente. Ahí había una duda con respecto a la izquierda, había hecho una excelente elección en el año 21, no la pudo repetir, el peronismo dividido, porque la gente del NOPEC no pudo entrar a la unidad, digamos, del peronismo. Obtuvo un segundo lugar. Quedó para en tercer lugar Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Esto fue en Jujuy, esperado, ¿no es cierto? Todos, no había ninguna duda que iba a pasar esto. Esto coloca más en el escenario a Gerardo Morales. No lo coloca tanto. La verdad, va a seguir con sus 2-3% de intención de voto. Sí fue importante lo que pasó, porque los que fueron allí son algunos radicales porteños, Martín Lustó y sobre todo Horacio Rodríguez Larreta. Esto reavivó notablemente, esto se sintió fuerte acá en CABA, en la interna de Juntos por el Cambio. En este momento están reunidos, se deben estar muy preocupados. Si a eso le sumamos lo que pasó con la denuncia de la empleada Milman, que denunció que la obligaron en una oficina, que es una fundación que está investigada, dicho sea de paso, por la justicia y por la IGJ, pero la obligaron a vaciar su teléfono, ¿no? A sacarle toda la información.
¿Usted dice que la reunión de hoy es por eso?
No, digo, esto le pone más le pone más condimento a la reunión. La reunión de hoy es para tratar de ordenar la interna. La interna así, tan dura, cielo abierto, en tiempos electorales, no es buena.
Este escenario que describe Roberto, ¿cómo le va? Le habla Judith. Estos escenarios provinciales que preanuncian todo lo que pasa en el orden nacional y que en realidad no hacen más que mostrar complicaciones. Fíjese lo que pasó acá en Córdoba.
Córdoba, sí, hay un cruce por todos lados, ¿no es cierto? El radicalismo tiene una candidata, a viceintendenta del aretismo, el cordobesismo, como quiera llamarlo, y el presidente del PRO renunció también para ser candidato a vicegobernador del aretismo, ¿no?
Con el dato de que esta mañana hizo declaraciones a la prensa y dijo que él no tenía ninguna duda de que una vez que pase este clima de las PASO, el peronismo de Córdoba se iba a nuclear en torno a Horacio Rodríguez Larreta.
Bueno, así que para agregarle un poquito más de picante a lo que se viene, que puede ser, todo puede ser, en este momento todo puede ser, hay alineamientos, y bueno, cuidado porque hay que ver si Juntos por el Cambio llega juntos, por el cambio o por el no cambio, a las PASO, ¿no es cierto? O después de las PASO, este realineamiento es peligroso, ¿no? Especialmente en Schiaretti, que tenía aspiraciones presidencialistas. Esto es abandonarla totalmente. Si esto es verdad, ¿no? Si esto es verdad.
No es un dato menor de el presidente del PRO en Córdoba acompañando al candidato intendente del peronismo. Bueno, acá un oyente recién nos reclamaba, dejen de decirle peronismo a lo de Schiaretti, pero bueno, formalmente...
Bueno, peronismo, sí, yo lo llamo cordobesismo, somos cordobesistas, no dijo eso.
Está bien, está bien, le voy a tomar la... La
lo dijo de la Sota, no lo dije yo.
Claro, sí, claro. Sí.
Roberto, y ahora vienen otras nuevas elecciones, hay muchas elecciones de doblado.
Sí,
¿no?
Vienen un montón. Bueno, pasó lo que pasó en Misiones. En La Rioja hubo un dato muy importante, no perder de vista, no le fue nada bien al candidato de La Libertad Avanza, ¿no es cierto? A tal punto que hoy viajó a Tucumán Javier Milei. La semana que viene vienen provincias todas gobernadas por el peronismo. Y son paradas bravas para el peronismo en cada una de las provincias. Viene Tucumán, donde las últimas encuestas le están dando ventaja al PJ, digamos, al frente de todos, al PJ Tucumano, pero bueno, no es tan amplia, hay que ver cómo termina esta semana. Salta, donde el gobernador, que no es estrictamente el frente de todos, pertenece al frente renovador, pero también va de alguna manera por su reelección. San Juan, donde hay una especie de ley de lemas, hay interna y externa el mismo día, con fórmulas similares a lo que es la ley de lemas, donde habrá está teniendo también una pequeña ventaja el frente de todos. La Pampa, que es una parada dura, viene de una derrota fuerte, un peronismo muy desunido, un peronismo con internas en el año 21, que parece haberlas superado. La Pampa es un territorio muy peronista, no perdió ni el 83. Así que se juega en una parada brava. Y Tierra del Fuego, donde también hubo unidad, después de tantas idas y vueltas, en Tierra del Fuego hubo unidad del peronismo, todos los sectores que componen el peronismo de alguna manera, incluida la Cámpora, se unieron para sostener a la fórmula peronista que va por la gobernación. Así que eso es lo que se viene la semana que viene. Son muchas elecciones en un mismo día, y ahí sí, un solo partido es el que las pone en juego acá. Era un partido provincial el domingo pasado, el radicalismo en Jujuy y el peronismo en Santiago del Estero, donde el peronismo, bueno, hizo una muy buena elección, Quintela. Recuperó la intendencia de la ciudad de La Rioja y dejó en tercer lugar a Martín Menem por los libertarios, e incluso perdió un dato de color que perdió en el Guillaco.
Ni en su barrio, digamos, fue profeta, ¿no?
Sí, no pudo ganar ni en su barrio. Perdió Quintela ganó en los 18 departamentos que componen La Rioja. Por eso digo que hizo una muy buena elección, independientemente del guarismo, ¿no? Hizo una muy buena elección. Pero bueno, manejando realidades provinciales, hoy viajó el presidente, hoy viajó el ministro de Obras Públicas, hay mucha obra pública que se ejecutó en la provincia de La Rioja, y bueno, eso parecería ser que rindió sus resultados.
Pero esto, Roberto,
esto recién empieza, queda mucho camino por recorrer.
Claro.
No sabemos quiénes van a ser los candidatos nacionales.
Claro, nada menos que eso. Pero digo, esto va ratificando de a poco que en Milei puede ser un gran blef de las elecciones.
Bueno, la primera duda que esto deja al descubierto, vamos a ver qué pasa en Tucumán. En Tucumán hay un, digo, ojo, cuidado, porque Ricardo Bussi no es que ha ido de tate, recién llegado a la política, o como un portador de apellido, como puede ser Martín Menem, ¿no es cierto? Que tenía una elección anterior y le fue un poquito mejor que la elección anterior, pero nada que ver. O sea, tenía 9 y pico y sacó 12%, no es un gran crecimiento. En cambio, Bussi, bueno, ha participado, ha perdido, pero ha participado en muchas elecciones, viene participando. Habrá que ver, también lo van a comparar, no le quepa la menor duda.
Claro.
Porque la duda que quedó, valga la redundancia, a partir de ayer queda instalada fuertemente, es, ¿logrará finalmente Milei derramar su imagen, su crecimiento, su impronta, su intención de voto a los candidatos en distintas opciones, candidatos a gobernadores, candidatos a intendentes en ciudades importantes, candidatos a intendentes en el crucial Gran Buenos Aires, que es donde se define la elección de la importantísima provincia de Buenos Aires, digo importantísima por su peso electoral, es el 38% del padrón. Entonces esto es lo que está en juego y esto es lo que todavía nadie lo tiene claro. Lo de ayer en Tierra del Fuego da un elemento. Lo que pasó en Misiones también genera otra duda. En Misiones, la candidata de Libertad Avanza, que tuvo un desencuentro con Milei, Milei le quitó la marca, Milei le quitó el apoyo económico, el apoyo moral, todo tipo de apoyo. Esa candidata los últimos días de la semana pasada salió a decir no me voten, no me voten. Es la primera vez que en la historia de la política argentina un candidato sale a pedir que no lo voten. Y esto pasó en Misiones.
Bueno, estas situaciones que son insólitas desde cierta perspectiva, pero que al mismo tiempo ratifican cómo por ahí aparecen algunos personajes con discursos oprobiosos como el que tiene Milei, pero que viene a mover el avispero y a generar reacciones y preocupaciones en todo el arco político.
Exactamente. Y habrá que ver hasta dónde, por eso digo, hay toda una discusión, todas discusiones de bares, discusiones académicas, discusiones de reuniones políticas, y que he participado en muchas, donde hasta se hacen apuestas de cuánto puede llegar a sacar Milei, que va a ser un verdadero batacazo, que puede llegar, que puede tener la posibilidad de llegar al balotaje, bueno, y ahí agárrense todas las manos. O algunos que dicen Milei va a ser un verdadero fracaso, no va a pasar del 15% como máximo, Milei no tiene estructura, Milei no tiene territorio, Milei pasa esto, ¿no es cierto?
Sí, yo creo eso, yo creo eso.
Bueno, yo estoy de acuerdo digamos, en mi caso, yo soy un profesional, claro. Miro lo que va planteando.
Sí,
por supuesto que hay un voto encuesta y otro voto real, que después la gente tiene que ir y votarlo, esto lo sabemos, pero esta es una hipótesis que puede ser, por eso lo planteé, ¿no? Y lo planteé así como una duda, porque la discusión existe, hay muchos que piensan de una manera, de esta manera como la que usted piensa, piensan muchísimos, y bueno, y esto es lo que está en juego ahora, hasta dónde Milei puede llegar a crecer. De todas maneras, yo soy de los que piensan, cuidado que todavía no está dividido en tercios el escenario. Milei está en 22, 23%, con una capacidad de proyección muy baja, no tiene mucha, porque Milei crece robando y crece picoteando, ¿vieron? Como el pajarito que se picotea de todos los lugares donde puede. Entonces picotea sobre todo más de Juntos por el Cambio, esto lo vengo diciendo hace bastante. Juntos por el Cambio está estancado en la intención de voto hace 4 o 5 meses.
Ah, buen dato ese. ¿Eh? Buen dato ese.
Bueno, y el Frente de Todos, ojo, también tiene sus problemas, ¿no? Esto no es lo mismo el Frente de Todos con Cristina, no es lo mismo el Frente de Todos sin Cristina, no es lo mismo el Frente de Todos. Entonces, todas las discusiones son el Frente de Todos necesita la unidad, el Frente de Todos tiene que dar por terminada la interna para hacerse competitivo.
Qué añito.
Bien. Y se viene el Congreso del Partido Justicialista, y todavía siguen todos como Tarzán llegó a la selva, ¿no es cierto?
Está claro. Roberto, usted, una pregunta de otra índole, ¿de qué cuadro es hincha de fútbol?
San Lorenzo,
está jugando. Qué desprendido usted, le agradecemos porque ha dejado de ver el partido para atender.
Dejé de ver el partido.
Bueno, estamos ahí en la pelea, estamos en la pelea ahí arriba los cordobeses con San Lorenzo también, así que...
Sí, claro, San Lorenzo está jugando con uno que está ahí también en la pelea, que es Defensa y Justicia.
Sí. Bueno, un abrazo y
un abrazo
a ver cómo terminamos.
A ver cómo terminamos. Van a pasar muchas cosas, sí, así es.
Chao.